ruló sobre los cargos indecisos que enfrenta el acusado o puede dar una nueva oportunidad para que se considere la decisión de los miembros del jurado. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 30 de mayo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy en la colaboración técnica, en la producción del espacio, con Efraín García, y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias. En la segunda parte del espacio, no se lo pierdan, tendremos hoy la participación del doctor Alfredo Melgar, médico internista, acá en el sur de la Florida, y con él hablaremos múltiples temas sobre el tema de la salud, pasando por la nueva ley aprobada recientemente por el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, que aminora los obstáculos para que los médicos extranjeros puedan ejercer en el estado. El impacto que esto tiene con los médicos cubanos, hablaremos eso con el doctor Melgar. También tendremos con él el tema de la fiebre del oropouche, que ya llegó a Cuba, es oficial, cuáles son las condiciones, cuán preocupado está él. Todos estos temas en la segunda parte del espacio con el doctor Melgar. En la primera parte de Cuba al Día vamos a tener información actualizada sobre la situación de los apagones y la escasez de agua que continúa agudizándose a lo largo y ancho del territorio nacional. Precisamente en los titulares noticiosos entramos en la temática de la falta de generación eléctrica. El Sistema Eléctrico Nacional para el horario diurno de este jueves estima una máxima afectación de 950 megavatios, que de mantenerse en las condiciones previstas se elevaría a 1.081 en la tarde-noche, hora de mayor demanda. Entre las termoeléctricas averiadas de hoy continúan la 8 de la central termoeléctrica Maril fuera de servicio y la 2 de Felton. Y 47 centrales de generación distribuida y las patanas de Melones se suman a las que están fuera de servicio por combustible, para un total de 487 megavatios. Es lo que hay en cuanto a la situación energética en esta jornada. No podemos cansarnos de gritar. Yindra Esilástegui hace un llamado a las madres de los presos políticos cubanos. Y congresista Bárbara Lee aplaude las nuevas medidas. Será más fácil para que los ciudadanos cubanos puedan prosperar. En otro orden de información, el Estado debe abstenerse de reprimir a las personas, dice el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las protestas de Cienfuegos. Y usar nuevas herramientas para controlar y vigilar a más ciudadanos, asegura, pues, especialista en entrevista con Martín Noticias, el señor Vicente Pimienta, experimentado consultor en temas de Internet, que ha seguido con suma atención el desarrollo de la conectividad y los servicios de redes sociales en la isla. Y finalmente, otorgan licencia extrapenal a la presa del 11J, Lisdani Rodríguez Isat, en estado de gestación. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vamos a intentar iniciar el recorrido informativo este jueves con la situación de los apagones. Específicamente, tenemos planificada la participación de activistas y residentes de Pinar del Río, también en Villa Clara, pasaremos por Holguín también y en Mayarí para tener actualización sobre esta situación. Vamos a iniciar nuestra jornada informativa esta tarde en la capital pinareña, donde sigue crítico el tema de los apagones y la escasez de agua. Y para esto tenemos la participación del periodista independiente y activista de Cuba Independiente y Democrática, José Rolando Cáceres. José Rolando, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y gracias por invitarme a tu programa. Hermano.
Bueno, ¿por dónde pasa la situación del desabastecimiento energético este jueves y cuál es el impacto que está teniendo la población? Y después háblame también del trabajo que acabas de hacer sobre la situación del agua en la ciudad.
Bueno, el impacto energético es, vaya, catastrófico lo que está sucediendo. Hay niños que no están yendo a la escuela. Bueno, incluso los míos hoy tampoco fueron a la escuela. Las interrupciones son de más de 12 y 13 horas. Son alumbrones lo que hay aquí en Pinar del Río. Hay zonas solamente que le dicen zonas, como decir, privilegiadas, que son cerca del hospital pediátrico Pepe Portilla y el hospital provincial, y en La Coloma, la parte del combinado pesquero. Todos los demás son afectados constantemente, y lo que hay es un grave problema con la situación energética, de incomodidad total en la población.
¿Y esto incrementa el malestar?
Sí, esto incrementa el malestar, pero incrementa también el problema del agua, también, porque estos apagones, hay personas que tienen bombas de agua para suministrarle a la población, a estos que son particulares, los camioneros particulares y tractores que tienen pipas atrás, pero cuando hay problemas de la electricidad, no pueden con esos motores sustraerle el agua de los pozos para la población. Y tampoco el rebombeo de la planta del acueducto de aquí, de donde están los pozos, tienen esa electricidad y también están en rotura. Hace más de 2 meses y medio que estamos en esa situación en la provincia.
Vi y soluciones, pipas, bueno, alternativas, ¿qué se hace?
Bueno, eso es una de las cosas, el trabajo que hice yo también, me presenté, no me dejaron hablar me presenté en el Poder Popular Provincial aquí en el Parque de Independencia, frente está la Independencia Provincial, no me dejaron llegar, pero sí habían dos otras personas que estaban inconformes, que no son opositores, estaban conmigo ahí y fueron como ciudadanos cubanos a preguntar cuál es la solución que tiene el gobierno provincial a la situación. Dijeron que iban a poner algunas pipas, pero que hay problemas de combustible para mover esas pipas estatales de la empresa de acueducto y otras empresas, que solamente están dándole el servicio con algún poco de combustible que tienen al hospitales, centro penitenciario y a algunos lugares que no necesitan, que son estratégicos. Pero lo demás, todas las personas tienen que apalear con lo que puedan en la calle. Las pipas están a 4,000 pesos. Antiguamente estaban a 1,500, ahora subieron a 4,000.
Estas son las mismas pipas estatales que los piperos las desvían.
Exactamente. Las mismas pipas estatales con algunos tractores que son particulares, pero son pipas, la mayoría son estatales. Pero ese es el problema, esa es la realidad que hay. Y hay una inconformidad con la población, porque están viendo que esas pipas van al hospital, echan, pero después van a una casa particular de una persona que tiene dinero, pudiente, otros que tienen familia en el exterior, o un del Ministerio del Interior o dirigente del gobierno.
José Rolando, finalmente, 30 de mayo, ¿cómo anda el tema de la canasta básica?
Bueno, el tema de la canasta básica, vino un arroz que le dicen arroz de Brasil, tienen la bandera brasileña en los sacos de arroz, creo que lo habían mandado para acá, que alguna provincia de las orientales, estuve leyendo en algunos artículos que le quitaron el arroz para mandarlo para Pinar del Río. Así están ellos, desvisten un santo para vestirlo otro, como me decía mi mamá, nunca desvista un santo para vestirlo otro, y eso es lo que está haciendo el gobierno como tal, nacional.
Gracias, en Pinar del Río, José Rolando Casares. Nos vamos al centro del país, específicamente a la capital de Villa Clara, Santa Clara, Cuba. El contacto ahí con el emprendedor privado y también activista de derechos humanos en el territorio, Joel Espinosa Medrano. Joel, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a todos los amigos que nos acompañan.
Bueno, ya estamos rumbo a la conclusión de la semana. Continúa la pesadilla con los apagones en Santa Clara. ¿Cómo anda el tema energético ahí?
Sí, Tomás, aquí los apagones van de mal en peor. Ya habíamos mencionado anteriormente que aquí hicieron unos 4 bloques que lo distribuyeron por toda la provincia. Y estos 4 bloques eran para dar corriente 3 horas, la quitan 8, 3 horas, la quitan 8, es decir, que se está cumpliendo al dedillo esta situación. Te dan 3 horas corriente y te la quitan 8, dependiendo del horario, a veces por la madrugada, por la noche, por la tarde, no sé, al horario que ellos cuenten con mayor demanda ahí. esto ha generado un malestar tan grande que la población está muy irritada con esta situación. Aunque sigamos aguantando, soportando toda esta situación, es una situación ya insoportable que está viviendo acá la población, especialmente la población de Villa Clara.
Joel, ¿y esto también influye en el poco suministro de agua potable?
Sí, Tomás, te puedo decir que hoy no teníamos corriente acá en donde yo trabajo. Y teníamos gran alegría porque después de un mes vino agua. Y ya te puedes imaginar, agua sin corriente. Pero bueno, sabía que no había corriente para trabajar. Es decir, el negocio estaba prácticamente trabajando al 1-2%, porque sin corriente se afecta a la mayoría de las cosas. Pero había agua, compadre. Fue una noticia agradable. Después de 33 días por ahí, pusieron agua y logramos llenar los tanques y hacer varios trabajos ahí de limpieza y eso con la situación del agua. Hay una situación bastante crítica, Tomás. Las pipas tampoco están abasteciendo debido a la falta de combustible. Las pipas estas tampoco a veces pueden llenarse porque el rebombeo de las fuentes de abasto allá, de las presas, los pozos y demás, no funcionan porque no tienen fluido eléctrico. Es decir, que es una combinación de tantas cosas que genera tanto malestar, es decir, la corriente, el agua, la basura, el abastecimiento, la alimentación, la hora de dormir, de todo. Hay un conglomerado de cosas bien difícil para que el ser humano pueda satisfacer sus primeras necesidades, que eso no tiene al borde de la explosión, que no sabemos qué va a ocurrir, pero tiene que ocurrir algo más, porque esta situación ya se pasa de insoportable, de intolerable, a una situación que no se ve algo a un futuro provisorio inmediato o futuro lejano que haya alguna mejoría aquí. Todo es para atrás, y esta situación tiene que parar en algo más. Y ojalá sea en algo bueno y no sea en algo malo.
Te hago una pregunta. ¿El desplome del dólar en el mercado ha tenido algún impacto en el precio de los alimentos en las MIPYME?
Sí, Tomás. Bueno, te puedo señalar que por lo menos en lo que es la lata, la cerveza, que es la que más se nota. La cerveza, se han bajado los precios de la cerveza. Han bajado los precios de la cerveza. Hay algunos productos que han bajado. No gran, para el bajón que está dando el dólar, no está bajando como tenía que bajar, así de rápido. Pero sí hay algunos productos que están bajando, otros ahora están... Hay muchas personas que también están paradas ahí, no saben qué hacer, si vender dólares, si comprar dólares. Y te digo que es una situación de incertidumbre. Aquí estamos viviendo que sí, pero no se sabe si esto que está ocurriendo ahora con el dólar es para bien o para mal. Las personas están en shock también porque los dólares estos son los que mandan, y están mandando el dólar, pero hay muchos productos que no tienen que ver con el dólar y siguen caros, otros se encarecen más cada día los productos. Entonces, hay una estrategia ahí, hay algo que se está manejando que no va a generar nada bueno para la población. Si fuera a generar algo bueno, ya estuviéramos viendo resultados. Y el resultado es que solamente ha bajado parte de la producción de estos productos que se compran en el exterior, obviamente la cerveza, los refrescos, la chuchería, como decimos en buen cubano, la confitura. Esas cosas son los que han bajado antes, pero lo que es la comida, la carne de puerco que se vende, los picadillos, todas esas cosas no han bajado todavía.
Gracias, Joel. Joel Espinosa Medrano en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Vamos a ver si podemos tener comunicación con otros activistas. Específicamente, vamos a intentar la comunicación en Sagua de Tánamo, municipio holguinero, con Alfredo Álvarez Leiva, con quien lo tenemos ya en línea. Alfredo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Alfredo, 30 de junio, ¿cómo sigue la pesadilla, los apagones y la falta de agua este jueves en Sagua de Tánamo? ¿Cuántas horas lo están golpeando? Cuéntenos.
Bueno, puedo seguir igual, los apagones, ahora llegó hace un rato, pero ya ahorita a las 13 hay y viene a las 12 de la noche. A las 12 de la noche se va y viene entonces a 2 de la mañana y así sucesivamente. En realidad lo que no han dado de hora de corriente han sido 12 horas en todo este transcurso, porque eso es, los apagones son permanentes. Y el abastecimiento, y decir, no ha llegado a todo tan bueno. Yo he llegado de mayo y doy azúcar de julio, de abril. Eso es lo que ha llegado, el abastecimiento, eso es lo que tenemos de abastecimiento aquí. Y el agua, hace un mes que no llega, sigue la pesadilla sigue normal, ya es cotidiano aquí en Sagua de Tánamo, porque la gente diga no hay no hay agua, no hay corriente y no hay comida. Esas son las tres palabras que se pronuncian aquí permanentemente. ¿Sí? Y realmente el gobierno no hace nada, no se ve que nadie se preocupa por esto. El pueblo es un pueblo olvidado prácticamente.
Ven acá, Alfredo, y la gente está molesta.
Sí, muy molesta, muy molesta. Te digo que lo que se habla en este pueblo, donde quiera que te para, es no hay agua, no hay corriente y no hay comida. Esas son las tres cosas que se dicen. Mira, está muy molesta la gente porque realmente hace un mes hay que ver la gente como camina por la calle, con carretillas, con pomo de agua por donde quiera, buscando. Ya están vendiendo agua, ya hay coches que están vendiendo agua. Hoy vi vendiendo un coche vendiendo agua. Oye, cómo la cosa. Y entonces, la corriente que nos golpea, que eso es terrible. El golpe que nos da la corriente es peor que todo, porque eso es permanente. Aquí te ponen 2 horas de corriente, te ponen 2 horas, y a las 2 horas mismo se fue la corriente. Te la ponen por la madrugada 1 hora o 3 horas o 2 horas, y vuelve otra vez llegar. Se va a las 6 de la mañana, se va a 12 días. Se van a 3 de la tarde, a cualquier hora se va a la corriente. Y eso es permanente. Eso es permanente, permanente, permanente. Entonces, es una situación realmente bastante crítica la que tenemos nosotros aquí en Sahuayocana. Es una situación muy crítica, realmente muy crítica.
Gracias, Alfredo. Alfredo Álvarez Leiva, en Sahuayocana. Nos vamos a quedar en el Balcón del Oriente, en la provincia de Holguín. Vamos a cerrar nuestra primera parte de Cuba al Día, este jueves 30 de mayo, Dios mediante, en Mayarí, específicamente en la zona de Guaro, agrícola, rural, con Teresa Miranda Céspedes, para tener una actualización de cómo andan las cosas por allá este jueves 30 de mayo. Vámonos a Guaro, territorio agrícola, en Mayarí, en la provincia de Holguín, y el contacto ahí con la activista de la corriente martiana, Teresa Miranda Céspedes. Teresa, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a toda la audiencia y al colectivo de Radio Martín.
Bueno, no hablamos desde el lunes, pero ya hoy es jueves. La situación energética nacional, hoy hay básicamente la mitad de los megavatios que necesita el país, están en déficit. Cuba entera está a oscuras. Me imagino que Guaro no es la excepción. ¿Cómo anda la situación de los apagones, el desabastecimiento? ¿Hay algo bueno que nos pueda decir usted de que está ocurriendo en Guaro?
Absolutamente nada. La gente no duerme porque imagínate con el calor que hace tan horrible. Cada vez que, bueno, yo despierto, a veces anoche yo me dormí y desperté con el apagón porque tú despiertas sudando. Y entonces, imagínate las personas que viven en un edificio o algo así, ¿qué cocinan? ¿Cómo cocinan si no tienen corriente? Con la poca comida que aparece. Porque esa es la peor de todas, porque si hubiera apagón y no hubiera hambre, óigame, Tomás, este mes a la libreta esa de racionamiento que solo nos recuerda lo miserable que somos, a esa libreta no han traído nada, para mayo nada, jabón, hoy un jabón por núcleo, eso es lo que le han traído a este pueblo. ¿Tú crees que un pueblo puede vivir así, de la nada? Es horrible, horrible, mijo, por todas partes hay problemas. Los otros días hablábamos del agua y yo te dije que gracias a la instalación hidráulica que lo nunca se han reparado, nunca se han cambiado. Y hay zonas en que la gente no le llega el agua, ya me estaban diciendo eso. ¿Por qué? Porque todo está roto, todo está desbaratado, aquí no hay manera de solucionar nada. Y ahora imagínate tú con ese problema, que la gente está más preocupada con ese nuevo virus que hay por ahí. Imagínate la insalubridad que hay en Cuba. ¿Cuántas calles de Cuba no están llenas de desechos albañales? ¿Y cómo no va a haber todo eso? Dime tú, y la gente sin defensa para el cuerpo, sin medicamento. Esto es una cosa, yo digo que tenemos todas las plagas de Egipto tiradas arriba de nosotros. Yo no sé cómo esta gente tiene vergüenza de todavía mantenerse en el poder viendo a un pueblo al extremo al que lo han llevado.
Mire, déjeme dar algunas recomendaciones, a ver si usted cree que usted puede cumplir algunas de ellas, porque en este espacio fuimos los primeros en dar a conocer que había en Songolamaya y en Cienfuegos, me imagino que otras provincias ya deba haberlo, la presencia de este jején, porque es que en Cuba entera ahí proliferan los salideros, los apagones, pero el virus del Oropouche, que ya está reconocido oficialmente, lo dijo Francisco Durán, claro, lo que no dijo el epidemiólogo, el hombre que nos mintió durante las estadísticas del COVID, lo que nos dijo es que en los casos extremos que de las personas que sufran el Oropouche pueden llegar a padecer incluso con patologías serias y delicadas, como que se desprende de esto, como la enfermedades delicadísimas. Dice la Organización Mundial de la Salud que para prevenir el Oropouche hay que fomentar buenas prácticas agrícolas para evitar la acumulación de residuos, rellenado o vaciado de drenajes donde hay acumulación de charcas para evitar las larvas de mosquitos, eliminar la maleza, protección de vivienda con mosquiteros. Esto es la OPS, Organización Panamericana de la Salud. Uso de prendas que cubran piernas y brazos para evitar la picada del jejen. Uso de repelente. Evitar acumulación de personas en zonas afectadas en las vías públicas cuando los cubanos hacen cola a las 24 horas del día. ¿Cuántas de estas recomendaciones se pueden cumplir en Cuba, Teresa?
Ay, mijo. Ya tú sabes cómo la gente va a evitar todo ese tipo de los mismos charcos, los salideros, las aguas albañales corriendo por las calles. Ya no hay, yo creo que ya no hay ni trabajadores comunales. Aquí se pasa a veces la basura día y día y nadie la recoge. Es muy difícil. ¿Dónde están los mosquiteros? Ahorita yo le dije a una amiga que vino que voy a ver si encuentro buscando por ahí otro mosquitero para dárselo, porque la gente quiere un mosquitero. ¿Dónde lo van a buscar? Y entonces todo es difícil para el cubano, Tomás. Difícil, difícil. Y con el hambre que la gente tiene, las defensas están bajísimas. Imagínate, eso le cae a una persona que esté muy floja y se lo lleva del aire rápido.
Sí, figúrate que me cuentan que los cubanos andan por las calles que parecen zombies.
Pero mi hijo, así mismo anda la gente. Mira, la gente se pasa el día como hormiga, corriendo por aquí, por allá, estresado. Ayer me dijeron hoy de una muchacha que estaba, se veía bien joven, que se volvió loca de remate. Eso es lo que la gente tiene, el estrés, la preocupación, qué cocino, con qué lo cocino, cómo duermo, no duermo. Así vive el cubano, Tomás. Yo siempre digo que las personas se mantienen de pie porque Dios nos ha hecho así fuerte a pesar de todo. Porque lo que el cubano está pasando era para que hubiesen caído ya la mayoría como paloma, porque el hambre es una cosa irresistible, mijo. Eso no es quien lo soporte.
Increíble. Gracias, Teresa Miranda Césped, en Guaro, Mayarí. Así concluimos la primera parte de Cuba al día, este jueves 30 de mayo. Vámonos a la pausa informativa. Cuando regresemos, tendremos la participación del destacado médico internista Alfredo Melgar, aquí en Cuba al día.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No se pierdan este jueves a las 7 de la noche el partido entre los Tigres del Detroit y los Medias Rojas de Boston.
Soy Haroldi Chama. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas para Cuba por Radio Martí.
Recuerden, este jueves, 7 p.m., Tigres versus Boston. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día. En nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo.
Hola, les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Postmoderno. Todo lo que pasó. Después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno.
Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 30 de mayo. Tomás Cardoso en la grata compañía, conduciendo el espacio de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza a lo largo y ancho del territorio nacional. El extensivo el agradecimiento también a nuestro equipo. Un gusto contar hoy con la participación de Efraín García en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Nos proponemos en esta segunda parte de Cuba al Día tener en breve la participación del médico internista cubano Alfredo Mergal, que reside y pues trabaja acá en el sistema de salud del sur de la Florida, a quien presentamos ya. Contacto acá en el sur de la Florida con el destacado galeno cubano médico internista Alfredo Mergal. Doctor Mergal, gracias y buenas tardes para toda Cuba que lo sintoniza a esta hora en nuestro espacio. Buenas tardes.
Tomás, muy buenas tardes y bueno, un saludo muy fuerte a todos los que nos escuchan dentro y fuera de Cuba y gracias por este segmento de salud, Tomás, para la gente que está tan interesada en saber temas tan importantes como los que vamos a hablar.
Como nos tenemos varios temas, el plato fuerte, vamos a dejarlo el tema epidemiológico unos minutos con la presencia de un nuevo virus en el territorio nacional, la situación del dengue, el oropouche, la manipulación informativa, pero quiero empezar con algo que te toca de cerca. Tú también eres un médico exiliado, tuviste que cursar estudios acá y revalidar. Eres un destacado internista que laboras en el sistema de salud de acá del sur de la Florida, en Miami, pero esto te toca de cerca. Recientemente, pues, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, pues aprobó una nueva ley que le va a permitir, pues, a los médicos en el extranjero, pues, laborar en el Estado, ejercer en el Estado, sin la necesidad de completar el periodo de lo que le llaman la residencia. Algo que ha generado mucho interés en la comunidad de médicos exiliados, porque de estos tres pasos, pues este era uno de los más complicados. Al eliminarlo, crea un alivio tremendo. ¿Qué perspectiva tiene esto y cuál es el nivel de expectativa que ha creado, Alfredo, en los médicos que están aquí, cubanos que no han logrado la reválida, y los que están en Cuba que quisieran también poder emigrar a los Estados Unidos?
Claro, Tomás, esto ha sido una pelea de muchos años de grupos de aquí del exilio, grupos médicos, congresistas, senadores, tratando de ayudar, ¿no? El grupo tan alto de médicos cubanos exiliados, pero también de Nicaragua, de Venezuela. Y bueno, finalmente, después de varios años, de muchos años, el gobernador DeSantis acaba de aprobar esta ley, que para mí es fantástica, porque está quitando uno de los pasos que considero más difíciles que yo tuve que hacer aquí en los Estados Unidos para obtener la licencia, que es la especialidad o la residencia. Son 3 años que hay que ir a un hospital, pero nosotros tenemos la desventaja de que, bueno, cuando uno sale de Cuba, ya sabemos que, por lo menos yo estuve castigado, estábamos castigados allá varios años, luego le ponen un cartelito que inventaron que se llama regulado, que no puede salir hasta que, bueno, finalmente el médico puede escapar de alguna forma y llegar a los Estados Unidos. Después que pasan los exámenes, que son fuertes, hay que ir a hacer esta residencia de 3 años. Pero esa residencia o especialidad tiene requisitos: edad de la persona, años de graduado, las notas del examen, cuántas veces se presentó y, por supuesto, el idioma. Entonces, estaba la situación en los casos que yo he conocido de médicos que han pasado los exámenes, pero no encuentran un lugar donde puedan hacer la especialidad. Con este alivio del gobernador de la Florida, que claro, le conviene también a la Florida porque hay un número alto de personas que están viniendo a vivir aquí a la Florida, personas que van envejeciendo, hay carencia de médicos, pues yo creo que es muy bueno, es un alivio de que no se han quitado los exámenes todavía, eso es bueno para que lo sepan nuestra gente en Cuba, no se han eliminado los exámenes, pero sí el tercer paso, que también era difícil, ese se quita y quedan 2 exámenes que uno se prepara y si los pasa, pues tienes derecho a coger tu licencia y trabajar aquí en la Florida. Así que yo creo que ha sido algo muy generoso del gobernador, claro, apoyado en la necesidad de médico que hay aquí en el área de nosotros, de la Florida. Ya esta ley había existido en los años 90, la aprobó el gobernador Lawton Childs, como otros congresistas y senadores como Albert Goodman, y hubo un tiempo en que los médicos cubanos, nicaragüenses y de otros países podían, a través de un examen, prepararse, pasarlo y coger una licencia supervisada por un médico de aquí, de los Estados Unidos, con licencia, y luego poder ejercer. Y a todos esos médicos le han ido súper bien, no ha pasado nada serio, nada grave, sino que han ayudado muchísimo a los residentes de la Florida. Así que quería informarle esto. Ya el que reside aquí piden algunos requisitos, por ejemplo, haber estado activo en los últimos años, tener ciertos conocimientos médicos, luego hay que inscribirse en unos sitios de un grupo que se llama Solidaridad Sin Frontera, que muchos médicos que están en las misiones la conocen, y luego en Green Cross, que es una organización que está ayudando también a los médicos cubanos. Después que se inscriben allí, hay que inscribirse también para poder hacer los exámenes. Así que en general, esto, bueno, hay más detalles, pero en general en esto consiste la nueva ley que va a ayudar. Hay que recordar, Tomás, que aquí hay como 30 mil médicos que han entrado a los Estados Unidos, que están haciendo otros trabajos con mucha honra, pero están haciendo otros trabajos que no tienen nada que ver con el campo de la medicina o en el campo de la medicina, pero no como médico. Así que esto abre un camino muy importante para los médicos que llegan a los Estados Unidos. Hemos tenido fuerzas contrarias, la cual yo no creo que, por ejemplo, algunas asociaciones médicas de aquí piensan que puede ser una competencia. No es competencia. Hay déficit de médicos, se están usando nurse practitioners, enfermeros registrados, y yo creo que hay áreas que le hace falta de verdad un médico que los atienda. Y la otra parte, que es desde Cuba, que han hecho fuerza, me refiero al régimen, para que estos médicos no tengan esa oportunidad. Tampoco es justo, porque el médico tiene que tener libertad de ejercer la medicina en el país donde se sienta mejor, donde esté libre y donde esté su familia. Y yo creo que eso tampoco es válido, así que el gobernador ha estado muy acertado.
Yo creo que, Alfredo, doctor Melgar, yo creo que aquí gana todo el mundo, porque ganan los médicos y gana también la comunidad, tomando como referencia el nivel récord de personas que se mudan diariamente al sur de la Florida y al estado en general, tener ese potencial de médicos, muchos de ellos, la mayoría capacitados, que no pueden ejercer, esto va a aliviar el sistema de salud acá en la Florida, indudablemente.
Claro, Tomás, y yo creo que ese argumento es el más fuerte. Hombre, hay otros argumentos. Podemos decir que los médicos cubanos que escapan de Cuba, en un país comunista, que van a las misiones, que los esclavizan, que los explotan, que escapan de las misiones por persecución, muy bien. Pero para los efectos de aquí, de los Estados Unidos, yo creo que ese es el argumento principal. Hay una necesidad de médico que nosotros, los graduados aquí, los que ya somos MD, no podemos suplir porque la población está creciendo. La Florida es un estado que tiene mucho beneficio del clima, del lugar, de la familia, de la gente, y están viniendo de todas partes del mundo. Durante el COVID vinieron, después del COVID, y yo creo que hay una población que son los baby boomers que van envejeciendo, necesitan atención médica, pero de calidad, que es diferente, atención médica de calidad. Y si tenemos a un médico que ya pasó los exámenes, que tiene cierta experiencia de trabajo, pues es muy bueno para aquí, para la Florida, así que estoy de acuerdo contigo 100%.
Bueno, doctor Melgar, por su importancia, para quienes nos escuchan en Cuba, dada la censura informativa o parcializada por parte de las autoridades del Ministerio de Salud Pública, pues me gustaría algunas opiniones suyas sobre este nuevo virus, la fiebre del oropouche, que ya está presente. Comenzó desde hace 3 semanas, venimos hablando en este espacio de esto, comenzó con un brote. El epicentro está en Songolamaya, en Santiago de Cuba, desde donde pudimos hablar con el doctor Roberto Serrano, que fue víctima del virus, dice que es muy fuerte, ha visto personas desmayarse en la calle. Y después, oficialmente, hay varios municipios de la provincia de Cienfuegos que se reportan casos. Lo ha dicho incluso ya hoy la prensa oficial, el diario 5 de septiembre de Cienfuegos. Averiguando un poco sobre el virus del oropouche, pues es una especie que la produce el jejen Quinques fasciatus, que es un jejen, lamentablemente, no es el que abunda en zonas costeras y cerca de la playa, sino este jejen, el Culex Quinques fasciatus, pues se prolifera donde quiera, en malezas, aguas negras, o sea, aguas albañales contaminadas, en fin. Y este jejen está presente en Oriente, en La Habana, y me imagino que en otras provincias del país. Bueno, ante la insistencia nuestra, ya respondió el Ministerio de Salud Pública, y específicamente acudió el lunes a la televisión cubana el doctor Francisco Durán, el hombre que es el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, y reconoció lo que habíamos dicho aquí en Radio Martí, que estaba en Cuba el virus. Ahora, lo que no dijo el doctor Durán, y que pudimos conocer a través del CDC de Atlanta, el Centro de Detección y Protección de Enfermedades Infecciosas, prestigiosísimo, es que en casos fuertes de este rebrote que sea crítico, puede conducir a producirse encefalitis y meningitis. Doctor Melgar, entrando en la página de la Organización Panamericana de la Salud para prevenir, en naciones de Sudamérica, donde hace muchos años este virus estuvo presente, la OPS recomienda el fomento de buenas prácticas agrícolas para evitar la acumulación de residuos, rellenado de drenajes de acumulación de charcas y aguas negras para evitar, obviamente, los criaderos de larvas de este jejen, eliminar la maleza, protección de viviendas con mosquiteros, uso de prendas que cubran piernas y brazos para evitar la picada, el uso de repelente, y evitar la aglomeración de personas en lugares públicos, en zonas afectadas. ¿Cuántas de estas recomendaciones se pueden llevar a cabo en Cuba, Melgar?
Claro, Tomás. Oye, y gracias, tengo que decirlo primero, gracias a tu reportaje por Radio y Televisión Martí, se descubrió lo que estaba pasando. Siempre esta mala costumbre del régimen de ocultar las cosas, las epidemias, las situaciones críticas, lo cual es muy negativo porque al pueblo hay que decirle la verdad. Al pueblo hay que advertirlo. Porque si no se le advierte, ¿cómo sabe cuándo buscar ayuda médica o no? Y tienes toda la razón. Este virus del oropouche, que se parece al del dengue, pero no es igual, produce muchos síntomas. síntomas generales, ¿no? Fiebre, dolores articulares, dolores en el cuerpo, náusea, vómito, diarrea, pero puede complicarse con dos complicaciones muy serias, que son la meningitis y la encefalitis, que eso es inflamación de la capa que envuelve al cerebro o del cerebro. Y ahí la persona tiene síntomas más graves, dolor de cabeza intenso, fiebre alta, rigidez en el cuello, confusión mental y puede caer en estado de coma y la muerte. Y eso hay que decírselo al pueblo porque tiene el derecho a saberlo para buscar ayuda médica. Hombre, no hay un medicamento específico porque estamos hablando de un virus. El Oropouche se transmite como un virus, igual que el dengue, parecido al dengue. Entonces no hay un tratamiento específico ni hay una vacuna, pero sí hay tratamiento sintomático. Hay que darle hidratación a la persona, fluido, mantenerlo bajo cuidado médico para la fiebre, para el malestar general. Si desarrolla una meningitis, sí hay que darle medicamentos específicos para la meningitis y las encefalitis. Y lo más importante, lo que mencionaste, las medidas de prevención. Las medidas de prevención, hay que avisar a la población. Y las medidas de prevención hay dos partes. Una, las que tú decías, que tiene que ver con la población. Pero la otra tiene que ver con el gobierno. Porque si usted no le da ni corriente, ni agua, ni fumigación, ¿cómo va a erradicar el mosquito? Porque esta enfermedad se transmite por mosquito y por, lo como decía, los jejenes también. De las dos formas, el jejen y la picadura del mosquito. Lo cual, cuando está muy alto, hay que protegerse, pero también hay que actuar. Hay muchos vertederos de basura que ahí se acumulan agua. Las gomas de los carros, las recámaras, cualquier cosa donde usted haya planta que se acumule agua, ahí se reproduce el mosquito, igual que los EN. Entonces, los basureros están en Cuba por todas partes porque los servicios comunales no le prestan, como se llama así, el servicio y no recogen la basura. La gente está sin agua, sin agua potable, tiene que acumular el agua. Los apagones son 10, 15 horas. Entonces, claro, como una persona está dentro de una casa con ese calor, sale a la intemperie donde está expuesto a la picadura del jejen o del mosquito. Las recomendaciones son, cuando usted sale, use camisa de mangas largas, pantalones largos, repelentes que si lo tiene, si lo consigue, para que pueda protegerse de toda esta, de la agresión de estos insectos. Y la parte del gobierno es la que yo mencionaba, que tiene que ver con la fumigación en áreas altas del mosquito, que se puede saber hoy en día cuál es, si está al nivel alto o bajo del mosquito, y actuar para bajar ese nivel. Entonces yo creo que todo esto es importante decirle a la población para que sepan lo que está pasando y ante los síntomas de la enfermedad acudir a los médicos, que aunque no tienen mucho con qué actuar, pero por lo menos para las complicaciones graves sí hay que ser un poquito más agresivo.
Bueno, doctor, imagínese que aquí yo hablando con el doctor Serrano en Songolamaya, que él es médico ahí, dice que cuando los pacientes van con sintomatología de este virus, otra cosa, faltan también reactivos para hacerte la prueba y mandarla al IPK, al Instituto de Medicina Tropical Pedro Curiel en La Habana, para saber si es Oropouche, si es dengue, si es chikungunya. Si no lo hacen, no se sabe. Entonces los médicos a rumbo, a diagnóstico visual, dicen, bueno, puede ser esto, tome líquido. Pero tome líquido, ¿qué líquido? No hay líquido, no hay nada. No hay ni una dipirona para bajar la fiebre en las consultas médicas. Y me pregunto yo, ¿cómo van a lidiar los cubanos con esta dramática situación que el gobierno, como dice usted, doctor, es responsable de darle las condiciones básicas para que las personas puedan curarse? Y pienso, y no sé si usted está de acuerdo conmigo, Francisco Durán García, el señor Durán, el ministro, el jefe de epidemiología de Cuba, es el hombre que nos informó durante 2 años de la pandemia. Y mejor que yo, usted sabe, doctor Melgar, que jamás, nunca sabremos la magnitud de la realidad de cuánta gente falleció en Cuba porque no fueron transparentes en la información por el COVID. Murieron millones en el mundo entero, pero en Cuba no hubo transparencia. ¿Es verdad o no es verdad?
Completamente. Y recuerda, cuando las grandes epidemias de dengue hemorrágico en Santiago de Cuba. Uh-huh. ¿Quiénes fueron los primeros que denunciaron esto a través de radio y televisión, Martí? Los médicos independientes, uh-huh, los periodistas independientes, porque el régimen lo había tapado todo. ¿Recuerdas? En aquella época había un festival de no sé qué cosa, festivales, congresos, y no le convenía que saliera, y la gente se estaba muriendo de dengue hemorrágico. ¿Y cómo usted va a actuar y va a pedir ayuda si está ocultando la realidad, por un lado? Y por el otro punto importante es, los médicos cubanos no son los culpables de lo que está pasando. Muy importante. Hay que recordar que el primer ministro los culpó de las muertes durante el COVID. Uh-huh. Y algunos de Holguín salieron y dijeron que no. No son los culpables. Esto es importante para la población, para que a veces usted se siente con ira, con rabia, porque llega una emergencia y no tiene con qué atender a su hijo. No hay medicina, no hay reactivo, no hay placa, pero recuerde que no es el médico el culpable. El culpable es la ineptitud del régimen, que sí tiene para darle servicio a los ciudadanos extranjeros o para los que son parte del régimen, del gobierno, pero no para el pueblo, porque eso yo lo viví. Entonces, por favor, un poco de paciencia con los médicos, que como decía anteriormente, no son los culpables de la crisis grave que está pasando el sistema de salud cubano.
¿Qué queda, doctor Melgar, del sistema de salud cubano? Hemos visto fotos, instituciones médicas, hospitales otrora prestigiosos, donde no hay baños ni para que el paciente pueda realizar sus necesidades. Hay demoras en operaciones de rigor de primer orden que se necesita. Hay comercialización de medicamentos que se producen por el sistema de laboratorios de Cuba. No están en la farmacia, sin embargo, en la bolsa negra lo hay. ¿Por qué ha llegado a este punto el sistema de salud en Cuba?
Claro, la mala administración, la ineficiencia, personas dirigiendo el campo de la salud que desconocen del tema, que son miembros del Partido Comunista, pero no son gente que dominen la parte económica. Yo aquí he estado en proyectos importantes con economistas cubanos como Lago Mesa, que hacía estadística del sistema de salud cubano, del despilfarro del sistema de salud cubano. También he participado en proyectos de salud para Cuba con el Miami Medical Team y con otros grupos. Pero ¿qué se puede hacer con ese régimen? Cuando está un régimen así, que está negando lo que pasa y de verdad no le interesa la salud del pueblo, por más que nosotros intentemos ayudar con proyectos, con planes, es imposible poder reformar la salud. Primero yo creo que tiene que haber un cambio político y que de verdad suman allí el poder gente que le interese el pueblo y que pongan a la cabeza del departamento del salud, del sistema de salud o del Ministerio de Salud, personas con conocimiento, que tengan conocimiento no solo de medicina, sino una cosa que se llama administración de salud, que eso es cómo usted administra todo lo que le llega, los suministros médicos para los hospitales, para los policlínicos, para las postas médicas. Es muy diferente ser un buen médico a dominar cómo se dirige la salud. Y eso es lo que yo creo, Tomás, que está careciendo el sistema de salud cubano, de personas capacitadas y que no mientan, que no le mientan al pueblo y que de verdad quieran hacer una reforma urgente al sistema de salud cubano.
Bueno, una última pregunta en algo más de 2 minutos que nos quedan. Ya se han hecho estudios por galenos cubanos y especialistas sobre el impacto que tuvo en el desarrollo humano de los cubanos el periodo especial. Muchos cubanos hoy en día dicen que lo que está sufriendo el país es peor que el periodo especial de los años 90, que trajo como resultado, bueno, pues déficit de crecimiento, avitaminosis y demás problemas producto de toda la crisis que hubo allá. ¿La crisis actual que vive el cubano podría, en su opinión, tener un impacto futuro en el desarrollo de las nuevas generaciones de cubanos?
Por supuesto, tremenda pregunta. No es que lo va a tener, es que lo está teniendo. Está mermando el desarrollo mental y físico de las nuevas generaciones. Que me perdonen, pero lo tengo que decir así. Mira el deporte cubano, cómo ha disminuido, cómo ha perdido calidad el deporte cubano. Pero el cerebro de la gente es importante. Desde la maternidad, desde el embarazo. Usted tiene que darle una buena alimentación a la mujer embarazada, al niño. Si no se le da esa buena alimentación, su cerebro no se desarrolla completamente. Y eso es importante porque las nuevas generaciones son las que sacan adelante un país. Y si usted tiene un país de personas que no están desarrollados física y mentalmente, eso es imposible. Así que por supuesto que eso va a tener un gran impacto en la presente y futuras generaciones para nuestro país, que yo siempre digo, Tomás, y es importante que yo no pierdo las esperanzas, yo sigo siendo cubano, yo quiero lo mejor para ese país. El día que las cosas cambien allí, por supuesto, estoy dispuesto a ayudar en el sistema de salud con mi experiencia de Cuba, de España y de los Estados Unidos. Le mando un fuerte abrazo a todos allá, a los que nos están escuchando, Tomás.
Gracias, doctor Alfredo Melgar, y tendremos pues su generosa participación en futuros programas aquí en Cuba al Día. Así concluimos, cómo no, gracias. Concluimos Cuba al Día, sí, este jueves 30 de mayo. El agradecimiento primero a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo. Contamos hoy con Efraín García, el control técnico acá en la cabina, y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante. Mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. No se pierdan este jueves a las 7 de la noche el partido entre los Tigres del Detroit y los Medias Rojas de Boston.
Soy Haroldi Chama, no se pierdan lo mejor del béisbol de la Grande Liga para Cuba por Radio Martí.
Recuerden, este jueves, 7 p.m., Tigres versus Boston. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo.
Soy Yacine Fui. Todo lo que deben saber del mejor de las Grandes Ligas está aquí en Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada por Radio Martí y martinoticias.com.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Con la verdad transmitiendo.